Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Inefable. Un episodio que en esta oportunidad tiene una característica bastante especial. Y es, me estoy refiriendo particularmente al tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Sin hacer demasiada introducción, como ustedes me lo pidieron tanto, pero tanto en las redes sociales, les parecía que era importante que habláramos sobre el tema. Hoy vamos a hablar sobre la intervención de Paul Beatriz Preciado en las jornadas de la causa freudiana. Para quienes no tengan muy claro de qué estoy hablando, seguramente serán los menos, porque esto fue un tema que circuló muchísimo en los ámbitos psicoanalíticos. Hace mucho tiempo que ustedes me vienen pidiendo que por favor analicemos la intervención de Preciado en las jornadas de la École de la Cause Freudiana, o sea, de la Escuela de la Causa Freudiana. Y les voy a contar un poco la historia. Resulta que el 17 de noviembre del 2019, del año pasado que acaba de terminar, en París se llevaba a cabo, como siempre, las jornadas de la Escuela de la Causa Freudiana, ¿no? Que hoy es el movimiento más importante que agrupa a psicoanalistas de orientación lacaniana, como ellos mismos se llaman. Quizás estoy casi seguro que es el movimiento a nivel mundial más numeroso de psicoanalistas, así que es realmente muy, muy interesante. Se llevaban a cabo las jornadas número 49 de la Escuela de Causa Freudiana y el 17 de noviembre del 2019 aquellas jornadas llevaban por título Mujeres en Psicoanálisis, ¿no? Por un lado, digamos, hay algo de esto que no tiene que sorprendernos para nada. Los temas que se tratan en los círculos psicoanalíticos últimamente, en los últimos 5, 6, 7 años, son siempre los mismos, ¿no? Tiene que ver con una lista de temas que es realmente muy reducido. Yo lo pondría en estos términos. Esto lo he dicho muchas veces, seguramente me lo han escuchado decir, pero más que nada en estos términos. La mujer, el goce, el cuerpo, la infancia y las combinatorias que se puedan entre esos términos, ¿no? Como el cuerpo de la mujer en tiempos de goce, el goce femenino en los tiempos del cuerpo, la infancia y sus goces. Bueno, de una u otra forma siempre se revuelven los mismos temas. Hace ya varios años que en psicoanálisis no se investiga nada. Se vuelve a decir siempre más o menos lo mismo. Y en este caso no era la excepción, ¿no? La jornada número 49 de la Escuela de Casa Freudiana llevaba por título Mujeres en Psicoanálisis. Ese era el tema que se iba a trabajar. Lo interesante que tuvieron estas jornadas, que les hicieron completamente distintas al resto de las jornadas en psicoanálisis, que son, en términos generales, muy aburridas y además muy poco fructíferas, es que contábamos con la participación de un personaje especial, Paul Beatriz Preciado. Un filósofo muy, muy importante de esta época, quizás uno de los más importantes en la lista de los 5 filósofos más importantes de nuestra época, que, bueno, en realidad es un poco complejo definirle. Vamos a tratar de hacerlo a lo largo del episodio de hoy, pero para quienes no tengan muy claro a quién me estoy refiriendo, pueden buscarlo rápidamente en Google. Es un filósofo que se caracteriza por ser muy crítico sobre las teorías del feminismo, del transfeminismo y la teoría queer en general. Realmente con postulados muy, muy interesantes. No quiero hacer una vana introducción del personaje porque realmente no vale la pena. A lo largo del episodio de hoy lo vamos a ir analizando. Lo interesante es para nosotros, digamos, que tuvimos el honor de recibirlo en nuestras jornadas. Y bueno, planteó algunas cosas sumamente interesantes. Entonces, muchísimos de ustedes me pidieron que habláramos al respecto. Así que, como ustedes saben, lo que ustedes piden aquí siempre tratamos de dárselos. Así que, en este caso, vamos a estar hablando de la intervención de Paul Beatriz Preciado en las jornadas de la causa freudiana, que se llamó Mujeres en Psicoanálisis, del 17 de noviembre del 2019. En este caso particular, esta intervención se hizo en francés, con un pequeño fragmento, un pequeño párrafo nada más en español. Así que la traducción con la que voy a trabajar es la traducción que se puede encontrar en internet, que está a cargo de Manuel Murillo, de Jorge Reiter y de Agustina Subidet, hecha a partir del video que se encuentra precisamente en YouTube, que lo pueden buscar cualquiera, lo puede ver desde ahí, y la revisión final de la versión la hizo Nicolás Cerruti. Así que muchísimas gracias a todos ellos por haber trabajado en este material para que nosotros podamos comentarlo en nuestro idioma, ¿no? Así que bueno, yo lo que les propongo es que destinemos este episodio para analizar un poco cuáles son los comentarios que se hicieron en torno a nuestra práctica, a nuestra clínica, vayamos entendiendo cuál es fundamentalmente la crítica y a medida que avancemos, entender un poco cuáles son los posicionamientos teóricos de Preciado, desde dónde viene, por qué postula lo que postula y tratar de entender concretamente, antes de defendernos o apoyarlo, que es lo que en términos generales se ha hecho últimamente, gente que está en contra, gente que está a favor, decir sí, yo tomo la crítica o decir yo no tomo la crítica, me parece que antes de ese momento habría que analizar realmente qué es lo que se nos está diciendo. Así que voy a proponerles que el episodio de hoy lo hablemos en torno a eso. Es una intervención un poco extensa y la verdad es que vale mucho la pena analizarla en su completud. Así que yo no sé si nos va a alcanzar un solo episodio para hacerlo. En caso de que no, si a ustedes les gusta este tema, continuamos en un próximo episodio. Entonces, bueno, sin más preámbulo, arranquemos. Empieza la presentación. Buenos días, queridas damas, queridos caballeros, ¿no? De la Escuela de Psicoanalistas de Francia. Y también dice, obviamente, buen día para todos aquellos que no son ni damas ni caballeros, ¿no? Entonces, bueno, ya arrancamos. Paul Preciado arranca llevándonos directamente hacia el territorio que le interesa analizar. Se presenta aquí como un personaje que, de alguna forma, él determina como particular. Les voy a explicar por qué. Casi al inicio del fragmento menciona un texto de Kafka que se llama Informe para una academia, en el cual, no sé si ustedes lo han revisado o no, pero lo pueden encontrar en internet, en el cual de alguna forma el narrador del texto es un mono que fue capturado por ciertas autoridades científicas europeas en su ámbito natural y entonces cuando es llevado a Europa, él lo que hace es aprender el idioma y se presenta en una academia para dar su experiencia de mono. ¿No? Mono, Pedro el Rojo, le llama Preciado. Es un texto muy interesante de Kafka, realmente muy cortito, así que lo pueden buscar, se llama Informe para una Academia. Lo interesante de la metáfora es que lo que va a plantear precisamente Preciado es que él, lo voy a leer textual para que valga la pena, estoy en la página número 2 de esta edición que se encuentra en internet, y dice así: como el mono Pedro el Rojo se dirigió a la Academia de Científicos, me dirijo hoy a ustedes, académicos del psicoanálisis, desde mi jaula de hombre transexual. Mi cuerpo, marcado por el discurso médico y jurídico como transexual, caracterizado en la mayor parte de vuestros diagnósticos psicoanalíticos como sujetos de metamorfosis imposible, según vuestro colega Pierre-Henri Castel, interesante porque ahí apunta directamente a un colega que supuestamente trabajó el tema, ¿no?, de la transexualidad, estando según la mayor parte de sus teorías, más allá de la neurosis, en el borde o incluso en el interior de la psicosis, teniendo según ustedes una incapacidad de resolver correctamente un complejo de Edipo o habiendo sucumbido a la envidia de Pene, me dirijo a ustedes como un mono humano de una nueva era. Bueno, ya ahí tenemos suficiente material para empezar a analizar los puntos, ¿no? Primero tenemos que entender que estamos hablando de una persona que es prácticamente un erudito, ¿no? Es una persona que ha estudiado muchísimo, estudió filosofía, estudió con Derrida, entonces está muy internalizado con la propuesta del psicoanálisis francés de mediados y finales del siglo XX, por ende es un, digamos, yo podría decir que Preciado es un post-Foucaultiano de alguna manera, un trans-Foucaultiano de alguna forma, así que, digamos, el argumento de que ignora la teoría de Lacan o de que ignora los propuestos del psicoanálisis de segunda mitad del siglo XX, es un argumento bastante flojito. ¿En qué sentido podemos analizar pensando lo que él ya menciona a un psicoanalista que claramente pudo haber definido a la transexualidad como una metamorfosis imposible, ¿no? Y después se refiere a dos puntos que escuchamos todo el tiempo, que nosotros hace tiempo venimos criticando. Recuerdo haber hecho varios videos con mi amigo y colega y maestro Marcelo Augusto Pérez, en los cuales él mencionaba esta idea de que se tiende a entender en el psicoanálisis la transexualidad como una especie de psicosis. Lo que dice Preciado es, más allá de la neurosis, en el borde o incluso en el interior de la psicosis, ¿no?, sabiendo que el psicoanálisis más clásico y ortodoxo tiende a pensar a la transexualidad como una especie de pérdida de la realidad, en el sentido de que, bueno, si uno nace con cierto cuerpo y no puede darse cuenta que ese cuerpo es su cuerpo, entonces uno de alguna forma está loco. O si no, digamos, todavía sigue, según ustedes, una incapacidad de resolver correctamente un complejo de Edipo, ya se vuelve todavía más sutil, ¿vean? Para que no se trata de únicamente de una crítica en el término de lo psiquiátrico, psicoanalítico, sino que incluso dentro del psicoanálisis más profundo, logra establecer la idea de que incluso, ok, si quizás no dicen que yo estoy psicótico, pero sí saben que tengo un complejo, un problema en el complejo de Edipo. No lo pude resolver correctamente, ¿no? O incluso habiendo sucumbido a la envidia de Pene, porque lo interesante de Beatriz Paul Preciado, de Paul Beatriz Preciado, es precisamente que, para decirlo en términos cisnormativos clásicos, nació, todo eso lo vamos a analizar ahora cuando escuchemos sus postulados, ¿no? Pero bueno, un poco irresponsablemente podríamos decir que nació mujer, por decirlo de alguna forma. Hay puntos de este análisis donde ya el lenguaje se vuelve algo muy complicado o incluso hasta un enemigo de la idea que uno trata de transmitir. Pero bueno, tómenlo con pinzas, ¿no? Como todo, les sugiero que como todo lo tomen con pinzas. Nació mujer, nació Beatriz, digamos, vamos a decirlo así. En el momento de su nacimiento le fue asignado el nombre Beatriz. Después, a lo largo de una serie de intervenciones que quizás podríamos llamar farmacopornográficas, como lo llama el mismo Preciado, adviene su personalidad de Paul, ¿no? Esto, si les interesa rastrear este cambio, esta modificación, este tránsito, este movimiento, lo pueden hacer buscando un libro de Preciado que se llama Testo Yonki. Muy interesante, no se lo pierdan. Vale muchísimo la pena. Entonces, ¿por qué dice que habiendo sucumbido a la envidia de Pene? Bueno, claramente porque la idea psicoanalítica sería, claro, era una mujer, pero al no poder aceptar la castración, en los términos freudianos, la roca viva de la castración, que siempre en términos freudianos implica el efecto, para decirlo bien en freudiano, ¿no? Implica el efecto psíquico de la diferencia anatómica de los sexos. O sea que las mujeres no tienen baby maker y los varones sí. Entonces, de alguna forma, hubiera sucumbido Beatriz a esa envidia de Pene y hubiera necesitado literalmente convertirse en un varón para dejar de envidiar el pene. Lo que quiero que vean con esto es que estamos hablando de una persona que sabe lo que está diciendo, ¿no? No es un personaje ignorante para nada, ni será suficiente que le lancen por la cabeza los libros de Lacan para tratar de ejemplificar por qué no ha entendido bien la teoría lacaniana. Entonces, termina este párrafo diciendo, me dirijo a ustedes, entonces, como un mono humano de una nueva era, ¿no? En el sentido de, por un lado, la referencia al texto de Kafka, por otro lado, la idea de la evolución, ¿no? Sigo un poquito más. Yo, en tanto que cuerpo trans, en tanto que cuerpo no binario, al que ni la medicina, ni el derecho, ni el psicoanálisis, ni la psiquiatría reconocen el derecho de hablar, ni la posibilidad de producir un discurso uniforme de conocimiento sobre sí mismo, ahora vamos a volver a esa idea porque es súper interesante, aprendí como Pedro el Rojo el lenguaje del patriarcado colonial, vuestra lengua, ¿no? Y estoy acá para dirigirme a ustedes. ¿A qué se refiere este primer párrafo? Es decir, está muy claro la propuesta de en tanto que cuerpo trans, porque no puede identificarse cisnormativamente con esta diferencia sexogenital, digamos, de varones y mujeres. Eso es un cuerpo no binario, que no entra en esta característica binario. Binario implica dos posibilidades, ¿no? Como el sistema binario de las computadoras, 0 y 1. Acá lo mismo, varón o mujer, ¿no? Entonces, el cuerpo trans es un cuerpo no binario. Según él, ni al que la medicina, ni el derecho, lo del derecho habría que ponerlo un poco en consideración, porque últimamente hay países donde claramente ya puede uno tener ciertos derechos políticos, más allá, digamos, habiendo superado, por hacer referencia al trans, habiendo superado el problema binario de los hombres y las mujeres. Así que bueno, eso habría que ponerlo en entredicho, pero sigue. Ni el psicoanálisis ni la psiquiatría, por supuesto, le dan el derecho de hablar ni la posibilidad de producir un discurso uniforme de conocimiento de sí. Claro, porque en realidad, digamos, la clave es que en tanto objeto de estudio psiquiátrico-psicoanalítico, el cuerpo trans es más bien un efecto de producción de discurso, pero no tiene una forma ni una posibilidad de producir un propio discurso uniforme sobre sí. No está autorizado, ¿no? No está autorizado a pensarse en ese sentido. Es en ese momento, entonces, donde dice, bueno, ustedes van a decir, ¿por qué elijo un texto kafkiano para referirme a para esta metáfora, para hablar acá entre ustedes? Bueno, claramente porque su coloquio parece mucho más de finales del siglo XIX que de finales del siglo XX o principios del siglo XXI, ¿no? Permítame citar textual. Ustedes organizan un encuentro para hablar de las mujeres en psicoanálisis en 2019 como si todavía estuviéramos en 1917. Y como si este tipo particular de animal que ustedes llaman de forma condescendiente y naturalizada mujer, es interesantísimo este punto, ahora vamos a resolver ahí, no tuviera siempre un reconocimiento pleno en tanto que sujeto político. Como si ella fuera un anexo o una nota en pie de página, una criatura extraña y exótica entre las flores, sobre la cual hay que reflexionar de tanto en tanto en un coloquio en mesa redonda. Este párrafo es interesantísimo en muchos niveles, así que vamos despacio. Ustedes organizan en 2019 un coloquio que parece mucho más del principio del siglo XX, 1917, ¿no? Entonces, la idea es las mujeres en psicoanálisis. Entonces dice, como si este tipo particular de animal, es interesantísima la idea, que ustedes llaman de forma condescendiente y naturalizada mujer, ese punto es fundamental, ¿no? Porque la idea de llamar a este animal de una forma condescendiente y naturalizada mujer ya implica para apreciado un problema. Es decir, si ustedes tuvieran que leer alguno de sus textos y estudiar un poco las conferencias que tiene en YouTube, verán que quizás el punto más fundamental, por no decir más importante, pero sí el más fundamental, es decir, al que apunta el fundamento más básico de su crítica al feminismo, tiene que ver con justamente decir, bueno, ¿y qué es una mujer? O sea, si el feminismo se trata de las mujeres, ¿qué están entendiendo ustedes por mujeres? ¿Entienden? Va un paso más allá. En ese sentido, yo definía al principio la idea de transfeminismo. No es un feminismo en el sentido clásico del término porque critica la idea de qué sería una mujer. Entonces, ya plantea esa misma crítica, se nos posiciona a nosotros. Como diciendo, ustedes hablan de este animal y lo llaman de forma condescendiente y natural mujer, ¿no? Como si en realidad no tuviera siempre un reconocimiento pleno en tanto que sujeto político. Como si ella fuera, y acá está una crítica interesante al sistema freudiano, ¿no? Como si ella fuera un anexo o una nota a pie de página. ¿De quién? Del varón, ¿no? Es decir, ustedes piensen rápidamente que la teoría de Freud, para poder articular la crítica de Preciado, yo seleccionaría dos puntos. El primer punto, la idea freudiana del Edipo en la niña, ¿no? Que siempre es compleja porque todo el sistema freudiano está pensado en un sentido, para decirlo en términos feministas clásicos, falocéntrico, ¿no? Digamos, está todo pensado alrededor del varón. El niño desea a la madre y rivaliza con el padre. En ese sentido, entonces, se arma una cosa que se llama complejo de Edipo. Y cuando el mismo Freud empieza a plantear la idea para la niña, la cosa se complica. Entonces empieza, no sé si ustedes han leído las vueltas que le da Freud al tema del Edipo en la niña, pero francamente, en algún punto ya casi es gracioso, ¿no? Entonces, lo interesante de la idea es como si la mujer fuera un anexo, ¿entienden? Una cita a pie de página del varón. O al menos, como dice acá, una criatura extraña, exótica. Y ahí viene el segundo punto que es importante destacar en la propuesta de Freud, que es la idea de la mujer como continente oscuro, ¿no? Si hay algo que no pude resolver en mi teoría es qué es lo que quiere una mujer. En los términos de hay algo en la mujer que es extraño, que es exótico, que hay que analizar y que tenemos que reflexionar de tanto en tanto. Entonces, hagamos un coloquio para pensar qué onda con las mujeres. ¿Qué querrá una mujer? ¿Por qué es tan difícil una mujer? ¿Por qué el goce de la mujer? ¿No? Por supuesto que no tenemos que mezclar teorías y el goce de la mujer en la obra de Lacan significa algo completamente distinto, pero eso no significa que no sea parte del mismo sistema binario. ¿Entienden? En el sentido de que también hay toda una propuesta en la órbita de Lacan que tiene que ver con precisamente el hombre y la mujer. Avancemos entonces un poquito más. Dice Preciado, el discurso psicoanalítico gira en torno del poder discursivo y político de ese tipo de animal necropolítico que ustedes tienden a confundir con el humano universal, ¿no? Es decir, el discurso psicoanalítico gira en torno a cierto poder discursivo y político que tiene un animal en particular que nosotros los psicoanalistas tenderíamos a confundir con el humano universal, ¿no? Y que es, al menos hasta el presente, el sujeto de la enunciación central en el discurso de las instituciones psicoanalíticas de la modernidad colonial. Acá se trasluce un poco la idea, no termina de terminar del todo claro cuál sería entonces el sujeto del psicoanálisis, pero lo que sí queda claro es que la crítica de Preciado es como si nosotros confundiéramos específicamente el sujeto de nuestra clínica, el sujeto de la enunciación central de nuestro discurso, con el humano universal, ¿no? No, en este párrafo todavía no se termina de analizar completamente o no se termina de traslucir completamente cuál es aquel animal, cuál es aquel signo que nosotros elevamos a categoría universal, pero un poco lo que está diciendo él es, bueno, no todos, no todos. Es un poco la crítica. Sigo un poquito más. Les hablo hoy desde esa jaula elegida y rediseñada del hombre trans, del cuerpo de género no binario, una jaula política que es en todo caso mejor que la de los hombres o de las mujeres, porque al menos reconoce su estatuto de jaula. Bueno, eso podría ser criticable. Es decir, no es menos jaula que cualquier otra jaula. Empieza así la frase, ¿no? Pero después termina diciendo, bueno, pero es una jaula mejor porque al menos uno sabe que es una jaula. Sí, no sé. Creo que uno de los efectos del análisis es que uno se da cuenta que todo opera como jaula, ¿no? Quisiera transmitirles hoy al menos tres ideas, si ustedes me lo permiten. Con la extraña libertad de hablarles desde una posición discursiva imposible, vuelve a criticarnos con ese mote de imposible, pues en tanto que en tránsito, en tanto que cuerpo de género no binario, mutante de una humanidad binaria y colonial que ustedes representan, ahora vamos a hablar del tema, digamos, el tema de lo mutante se entiende, ¿no? Es decir, mutante en tanto que tránsito de un género no binario. Mutante, por lo menos, para una humanidad binaria como nosotros la pensamos, y colonial. En un momento voy a hablar sobre el tema de lo colonial, que para Preciado nosotros representamos. He consagrado toda mi vida a estudiar los diferentes tipos de jaulas donde los humanos se encierran. Entonces, aquí desarrolla tres puntos sumamente interesantes que les propongo que vayamos analizando para ir entendiendo, digamos, cuáles serían los lineamientos generales de la propuesta crítica de Preciado hacia el psicoanálisis. Entonces, uno, en primer lugar, me gustaría decirles que el régimen de la diferencia sexual con el cual trabaja el psicoanálisis no es ni una naturaleza ni un orden simbólico, sino una epistemología política del cuerpo, y como tal es histórica y cambiante. Bueno, ya acá un montón, ¿no? Tenemos un montón de cosas. Primero, aquí aflora el espíritu Foucaultiano, ¿no? Es decir, que si hay un cierto régimen de diferenciación sexual, régimen de diferenciación sexual implicaría que uno tiene que establecer las diferencias, ¿no? Balones por un lado, las nenas por el otro. Ahora vamos a ir viendo cómo, en realidad, lo que plantea Preciado es que incluso dentro de ese régimen de diferenciación sexual hay géneros intermedios que han sido silenciados para tratar de establecer la idea de una diferencia sexual, ¿no? Entonces, nos quiere decir que, me gustaría decirles, dice Preciado, que el régimen de la diferencia sexual con el que ustedes trabajan no es ni una naturaleza ni un orden simbólico, ¿no? Interesantísima idea, porque ahí golpea a los dos grandes autores del psicoanálisis. No es ni una naturaleza en el sentido freudiano de el límite biológico de la roca viva de la castración, o sea, no es para nada una determinación biológica que después tendrá efecto en la psiquis humana. No es que las mujeres, al darse cuenta que no tienen BB Maker, deben aceptar cierto tipo de castración, ni los varones, por tenerlo, hagan un movimiento parecido. No tiene nada que ver con una naturaleza ni con un orden simbólico. Y ahí me parece que golpea un poco la propuesta lacaniana, ¿no? Es decir, las fórmulas de la sexuación lacanianas. Si no, ok, entonces si no es una naturaleza y no es un orden simbólico, ¿qué es entonces este régimen de la diferencia sexual? Es una epistemología política del cuerpo. Y como tal, es histórica y cambiante, ¿no? Entonces ahí asoma lo que yo les decía de la propuesta Foucaultiana, o post-Foucaultiana, o trans-Foucaultiana. Este régimen de la diferencia sexual es una epistemología política del cuerpo, es una forma de entender políticamente el cuerpo surgida en cierto momento histórico específico y susceptible de modificación, porque como no fue siempre, tampoco siempre será. ¿Entienden la idea? Es interesantísimo en este punto. Por eso digo que ahí emerge el espíritu foucaultiano, ¿no? Porque un poco lo que viene a plantear Preciado es precisamente esa idea. Y de hecho, nos va a decir, no en este texto, pero en algunas notas que les voy a plantear a ustedes en un momento más, nos va a decir precisamente cuándo fue que surgió esta epistemología política del cuerpo y qué significa que sea histórica y cambiante. Segundo punto. En segundo lugar, quisiera informarles, en caso de que no lo sepan, que esta epistemología binaria y jerárquica está en crisis a partir de 1940. No solamente a causa de la respuesta ejercida por los movimientos políticos de minorías disidentes, sino también por la aparición de nuevos datos morfológicos, cromosómicos y bioquímicos que vuelven imposible la atribución sexual binaria. Entonces, incluso esa lógica, esta cierta epistemología binaria y jerárquica, está teniendo por parte de la disciplina médica una crisis a partir de 1940. Una crisis que se sustenta en dos partes. Primero, no solamente porque hay un montón de movimientos políticos ejercidos por las minorías disidentes que tratan de visibilizar cuerpos. Disculpen si ya empiezo a hablar de una forma un poco post-foucaultiana, ¿no? Pero empieza a visibilizar cuerpos que no pueden entenderse dentro de esta epistemología binaria, que rechazan la idea de que uno tenga que ser hombre o mujer. Que en realidad hay minorías disidentes que tratan de decir, no, muchachos, esa forma epistemológica de entender los cuerpos deja por fuera un montón de cuerpos. Por ejemplo, los nuestros. Mírennos y se van a dar cuenta que en realidad no es más que una decisión política de entender el cuerpo así. Entonces, eso por un lado, ¿no? Todos estos movimientos disidentes que nos vienen a plantear frente a nuestra cara que esta epistemología binaria y política del cuerpo en realidad está en decadencia. Pero por otro lado, dice Preciado, no solamente eso, sino también la aparición de nuevos datos morfológicos, cromosómicos y bioquímicos que vuelven imposible la atribución sexual binaria. O sea que incluso hay ciertos desarrollos morfológicos, cromosómicos, médicos, científicos, que ya dan cuenta de que en realidad la atribución sexual binaria es imposible. Es un forzamiento el que se necesita hacer para que esa atribución sexual binaria pueda ser puesta incluso en los términos de los cuerpos, ¿entienden? Cuando digo los cuerpos me refiero en un sentido claramente biológico. Ya ni siquiera estamos hablando de género, ¿no? Que ya vamos a hablar un tema, la crítica que hace Preciado al género, sumamente interesante, pero ni siquiera en ese sentido, ya en un sentido estrictamente médico-biológico, los datos de ciertos nacimientos de bebés que no pueden ser categorizados sexualmente como hombre y mujer han puesto también en jaque a la epistemología binaria política del cuerpo. Entonces, ahí tenemos dos distintos posicionamientos. Primero, los movimientos políticos de minorías y segundo, ciertos descubrimientos y datos morfológicos que implican que esa supuesta atribución sexual binaria que nosotros nos hubiera encantado pensar no existe. Y por último, pasemos al tercer punto. Dice Preciado, en tercer lugar, me gustaría decirles que, agitada por estos profundos cambios, la epistemología de la diferencia sexual está en mutación. Y va a ceder, probablemente durante los próximos 10 o 20 años, a una nueva epistemología. Entonces ahí lo que nos está planteando es el final, ¿no? El final de esta epistemología de la diferencia sexual, que implica la existencia de hombres y mujeres, nos está planteando cuál es su final. Originalmente nos había dicho, es histórica y cambiante, ¿eh? Así que tengan cuidado, porque así como un día empezó, un día se va a terminar. Y aquí nos plantea que ese terminar probablemente él lo tiene fechado dentro de 10 o 20 años. Lo cual necesariamente a nosotros nos tiene que hacer pensar que si esa epistemología de la diferencia sexual, sobre la que vamos a hablar largo y tendido más adelante, caigan también con ella nuestras propuestas, por ejemplo, de la roca viva de la castración, la diferencia anatómica de los sexos, la envidia de pene, lo que es un hombre, lo que es una mujer. Entonces, si cae toda esa epistemología, esto ya pensémoslo, digamos, para nosotros mismos, vamos a tener que pensar qué epistemología vamos a empezar a usar para pensar los problemas clínicos. para pensar esos cuerpos gozantes que se aproximan a nuestro consultorio. ¿Qué arma epistemológica vamos a tratar de interpretar los fenómenos clínicos que se nos presentan día a día en tanto que pacientes que padecen de ciertas cuestiones discursivas, ¿no? Entonces, eso lo retomo un poco al final de su intervención y seguramente hablaremos un poco al respecto. Pero bueno, la verdad es que en esta simple introducción al tema ya nos consumimos todo el episodio de hoy. Creo que valió la pena a modo de introducción. Si a ustedes les interesa, por favor, háganme llegar comentarios. Si quieren que sigamos analizando esta cuestión, me quedaron muchas cosas en el tintero, así que lo más posible es que destinemos un segundo capítulo, si ustedes quieren, de Inefable, para hablar un poco de, en profundidad de estos tres puntos, ¿no? Digamos, para analizar qué significa concretamente el hecho del inicio, el sostenimiento y la caída de una epistemología de la diferencia sexual. ¿Y qué implicaciones tuvo eso para el psicoanálisis? ¿Y qué implicaciones podría tener para el psicoanálisis dejar eso de lado? Así que bueno, dejemos por hoy con este episodio de Inefable. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado y estaré dispuesto a destinar quizás el próximo o el otro. No estoy seguro, eso habrá que ver un poco cómo estamos en la cuestión de la agenda, pero estoy con muchas ganas de destinarle un nuevo episodio de Inefable a seguir analizando concretamente cuál es, de forma más específica y no tan introductoria, la propuesta entonces de Preciado. Les agradezco mucho y nos vemos en un nuevo episodio de Inefable.